Anoche a las 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Va a ser una noche larga en la provincia de Tarragona, en Cataluña. A esta hora sigue activado el aviso rojo de la EMET por las lluvias torrenciales que han caído y que pueden seguir cayendo en las próximas horas.
Mira cómo está todo eso. ¿Ha tenido que estar moro?
Son ya 12 alertas que se han enviado a la población para pedir muchísimo cuidado. Han caído hasta 90 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Es decir, el nivel del agua ha subido casi un metro en apenas 60 minutos y las calles de muchas localidades de Terres del Ebre se han convertido en ríos con torrentes a mucha velocidad. La AP7 está cortada a esta hora y Renfe ha suspendido las salidas de los trenes del corredor mediterráneo con origen Barcelona y Valencia hasta nuevo aviso. Vamos a Tarragona. Eva Hidalgo, ¿cuál es la situación a esta hora? Adelante.
La Generalitat ha activado la fase de emergencia en 5 comarcas donde se han suspendido las clases y también la actividad sanitaria no urgente. Se recomienda el teletrabajo en la zona del Ebro y también en el Baix Camp, en Reus. La consellera de Interior, Núria Parlon, recomienda mucha prudencia.
Tenemos un fenómeno que da precipitación.
Habla de un fenómeno meteorológico con vida propia, literalmente, que de momento ha provocado más de 1.300 llamadas a los teléfonos de emergencias. Los bomberos tienen más de 250 avisos por inundaciones y gente que está atrapada en vehículos. Ahora mismo, la autopista P7 está cortada en 3 tramos en la provincia de Tarragona, también la Nacional 340 en Tramposta y Alcaná y 6 carreteras más locales. Mañana, a primera hora, el presidente de la Generalitat presidirá la primera reunión de emergencias a las 8 en punto.
Cualquier novedad, volvemos a Cataluña. Eso en Cataluña, como decíamos, en la Comunidad Valenciana también se han suspendido las clases en la universidad y en muchos colegios por precaución para mañana. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Sí, la Universidad de Valencia ha cancelado todas sus clases presenciales para el día de mañana, al igual que los colegios de las pedanías del sur y los centros educativos situados en zonas inundables de la ciudad. Entre ellos están los colegios de zonas como Alfafar, Massanassa o Catarroja. Y en estas localidades, además, van a cancelarse las extraescolares y actividades deportivas al aire libre en parques y polideportivos. Esta decisión se produce después de que tanto la EMET como el Centro de Emergencias hayan elevado el nivel de aviso en la Comunidad Valenciana para mañana a color naranja, especialmente en el litoral de la provincia de Valencia y en el norte de la de Castellón.
Bueno, pues además de estos puntos, ¿cuál es la predicción meteorológica en el conjunto del país para mañana lunes? Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con aviso por fuertes lluvias y tormentas en Aragón, en Navarra, en la Comunidad Valenciana, en zonas de Castilla-La Mancha, en Cataluña y en Baleares, aunque en el archipiélago la situación mejorará al final de la mañana. La inestabilidad durará durante todo el día, solo se libra el norte peninsular, Extremadura y parte de Andalucía y Canarias. Las temperaturas se mantienen sin cambios, elevadas en el sur, se esperan 28 grados en Sevilla y Huelva, 29 en Córdoba.
Y añadimos a la portada los deportes porque a partir de y media tenemos Carrusel Canalla. Álvaro Benito, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Tenemos cambio de líder en segunda división. Los El Cádiz, después de ganar 1-0 al Huesca, se ha beneficiado de la derrota clara del Deportivo de la Coruña hace apenas unos instantes, 3-0 frente a la Málaga. Hoy también Burgos 0, Valladolid 1, Sporting 2, Racing 1, Eibar 0, Castellón 0 y Albacete 0, Ceuta 0. Y además en baloncesto un par de cuestiones porque tienen que jugar encuentros frente a equipos israelíes, el CB Canarias y el Manresa, esta próxima semana, partidos que se han declarado a puerta cerrada para garantizar la seguridad. Y en el último partido de la Liga Endesa CB, en el día de hoy, el Baskonia le ha ganado al Real Madrid por 105-100.
Un puñado de familias israelíes están a solo horas de ver a alguien a quien secuestró Hamás hace 2 años. El intercambio de 48 rehenes israelíes, 20 de ellos todavía con vida, por casi 200 presos palestinos, se espera este lunes a primera hora. Incluso no se descarta que sea en plena madrugada. Sohaib Nadi, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
La tensión y la ilusión contenida son a esta hora palpables a ambos lados de la frontera de la Franja de Gaza.
Para el gobierno de Israel es una jornada histórica.
Zeu Erev Beragesh.
Histórica y emotiva, en palabras de su primer ministro Netanyahu, en la que él confiesa siempre confió que ocurriría. En las últimas horas han circulado un sinfín de noticias confusas sobre la hora o incluso el día en el que los rehenes israelíes serán liberados por Hamás. Se hablaba incluso de hoy a última hora, pero la portavoz de Netanyahu asegura que esperan la liberación mañana lunes. Será un convoy de la Cruz Roja quien cruce la frontera de Gaza hasta el campamento de Reim, cerca
cerca de la frontera con la franja, en una base militar israelí. El gobierno de Tel Aviv ha convocado a los familiares para que acudan a ese punto a las 6:30 de la mañana, hora española. Por tanto, a partir de ahí es cuando está previsto se haga efectiva la entrega de los rehenes. Hablamos de unos 20 que siguen con vida, el resto, cadáveres, irán llegando a Israel gradualmente en los próximos días. En el otro lado, sin fechas ni horarios y con menos foco, pero eso sí, con la ilusión intacta. Cientos de palestinos han salido esta noche en Han Yunis, al sur de Gaza, para celebrar que ya no caen bombas israelíes mientras aguardan la liberación de 2.000 compatriotas detenidos desde el octubre del 23. Israel no especifica cuándo liberará a los prisioneros, solo dice que lo hará una vez los suyos hayan sido repatriados.
Ese intercambio entre presos y rehenes entre Hamas e Israel va a ser facilitado por la Cruz Roja Internacional, que nos ha explicado Sohaib que el protocolo de actuación esta noche es muy volátil y que puede cambiar en cualquier momento en función de las circunstancias.
Sí, Cruz Roja Internacional le está poniendo mucho énfasis en la cautela, no se atreven a hablar de horas ni del modus operandi. Fuentes del organismo consultadas por la SER aseguran que la logística es tan compleja que incluso puede ir variando durante la propia operación. Aluden, de hecho, a los intercambios precedentes, donde no siempre se ha cumplido todo tal y como estaba previsto. Desde octubre del 23, desde que Israel emprendió esta masacre sobre Gaza en respuesta a los ataques terroristas de Hamas, Cruz Roja Internacional ha sido la encargada de intervenir en la liberación de 148 israelíes en manos de Hamas y de casi 2.000 prisioneros palestinos que mantenía bajo custodia Israel.
Pues lo decíamos, quienes también esperan ver llegar a casi 2.000 presos palestinos son los habitantes de la Franja de Gaza, que llevan todo el fin de semana viendo cómo empieza a fluir la ayuda humanitaria. Camiones con comida y suministros sanitarios han empezado ya a acceder al enclave este fin de semana. Hoy con más magnitud, cientos de vehículos que han podido pasar también a través de la frontera con Egipto, aunque todavía no son suficientes. Según el acuerdo de paz, al menos 600 camiones tienen que poder entrar al día y hoy la prensa en la región situaba el número en unos 400 como máximo. Esto mientras los habitantes de la franja tratan de rehacer una vida entre escombros, entre los que hay también miles de cadáveres y muchísimos explosivos sin detonar. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida, porque lo que queda de Gaza es en la práctica un campo de minas, explosivos y explosivos enterrados bajo los escombros. La ONU calcula que se cuentan por toneladas. Ahora toca explicar a la población cómo actuar. Lo explica la SER, la directora ejecutiva de la UNRWA España, Raquel Martí.
Para que todas las personas que están entrando en los edificios derruidos de sus casas, si se encuentran con explosivos, y cómo tienen que actuar.
Cuenta Martí que será muy importante explicárselo a los niños.
Sobre todo con los niños, porque saben que son los más curiosos y los que enseguida van a ir a tocar aquello que no se debe y les puede explotar. De hecho, ya ha pasado.
Además de estos explosivos, como dices, al levantar escombros están apareciendo ya y van a seguir haciéndolo cadáveres. Cadáveres de personas asesinadas a lo largo de estos 2 años de masacre. La ONU calcula que entre 10.000 y 15.000 cuerpos permanecen aún sepultados bajo los escombros.
Así está la situación sobre el terreno antes de que la diplomacia internacional trate de seguir avanzando. Mañana lunes se va a celebrar la cumbre con 20 líderes mundiales, entre ellos Donald Trump o los líderes de las 4 potencias europeas, incluido Pedro Sánchez, además de los países árabes mediadores. Pero van a hablar de paz y del futuro de Gaza sin Hamas y sin Israel, Adrián.
Sí, el acto se va a celebrar en la ciudad de Shar el-Sheikh, en la península del Sinaí, y estará copresidido por el presidente egipcio, por al-Sisi, y también por Donald Trump, que ya está viajando hacia Israel y luego se dirigirá a Egipto. Una cumbre organizada a mayor gloria del estadounidense que va a reunir para firmar la paz entre Hamas e Israel a varios líderes internacionales, pero a nadie de Hamas y a nadie de Israel. La firma, según AFP, la van a estampar Estados Unidos, Egipto, Qatar y probablemente Turquía, quienes deberán garantizar el cumplimiento del pacto. A la cumbre van a acudir el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el premier británico, Keir Starmer, su homóloga italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Merz, o el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, aunque jamás no acude, como hemos dicho, sí está prevista la asistencia del presidente palestino, de Mahmoud Abbas.
Lo que también se espera que se produzca mañana a partir de las 8 de la mañana es la llegada de los 5 activistas españoles que quedaban retenidos por Israel después de haber participado en 2 flotillas distintas hacia la franja. Entre ellos, Reyes Rigo, que estaba acusada de haber mordido a una funcionaria de prisiones israelí, aunque ahora las propias autoridades israelíes hablen en los cargos de solo un arañazo. John Jiménez.
Buenas noches. Los últimos españoles de las flotillas ya están fuera de Israel, concretamente en Jordania, desde donde viajarán esta noche a Qatar, según ha confirmado Podemos a la SER. De ahí, de Doha, está previsto que lleguen a Barajas, en Madrid, hacia las 8 de la mañana de este lunes. A los cuatro activistas de la última flotilla, la que salió de Italia, se le suma Reyes Rigo. La mallorquina, miembro de la Global Sumud Flotilla, se ha pasado 12 días retenida, 7 más que sus compañeros, acusada de haber agredido a un funcionario israelí. Primero dijeron que fue por un mordisco, luego lo rebajaron a un arañazo, pero Rigo ha tenido que declararse culpable del arañazo y pagar una multa de 2.600 euros para ser liberada. Ella, junto a las otras dos mallorquinas, se espera que lleguen a Palma sobre la 1:30 de la tarde de mañana lunes.
Hablábamos antes de que mañana habrá cumbre internacional en Egipto, a la que va a acudir también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha abandonado con prisa el corrillo con los periodistas que tradicionalmente tiene lugar todos los 12 de octubre en el Palacio Real después del desfile de la fiesta nacional. Un desfile que no ha contado hoy con la presencia del fiscal general del Estado. Es la primera vez que falta desde que García Ortiz está en el cargo y en donde Santiago Abascal ha dado plantón al rey, Javier Bañuelos.
Sí, la formación Mirlo ha sido hoy sin duda una de las pocas novedades. La familia real al completo ha presidido hoy este acto central con el plantón de Santiago Abascal, que se ha borrado. No ha querido estar hoy en la tribuna de autoridades. Tampoco el fiscal general del Estado, que si hubiese acudido habría tenido que compartir tribuna con los miembros de la sala de lo penal del Supremo que le van a juzgar. Hasta 6 presidentes autonómicos han sido hoy baja. La foto de gobierno tampoco ha estado al completo. 5 ministros no han acudido, entre ellos Ana Redondo, Carlos Cuerpo y Mónica García. Evidentemente si ha estado la ministra Margarita Robles. Hoy, por cierto, llamativamente escorada en la zona de gobierno. Tribuna que, por cierto, fijó, abandonó a pie, se fue caminando hasta la valla con público más próxima en Atocha para saludar a la gente, los mismos que abucheaban e insultaban.
¡Pedro Sánchez, hijo de puta!
Al presidente del gobierno cuando abandonaba la zona en su coche oficial.
Después del desfile militar por el centro de Madrid, como decíamos, las autoridades se han ido desplazando a la recepción de los reyes en el Palacio Real, en el que el protagonismo de los corrillos con los periodistas ante la ausencia de Sánchez se lo ha quedado Feijó. María Manjabacas, buenas noches.
Buenas noches. En ausencia de Sánchez en los corrillos, el protagonista ha sido Feijó. Ha afeado la marcha del presidente. No debe ser fácil, decía, quedarse con la que tiene encima. Y sobre su ánimo decía que sí, que él estaba muy tranquilo porque no tenía familia a los juzgados ni a su número dos en prisión. Sobre la ausencia de Abascal, ha equiparado a Vox con Bildu y los independentistas por su plante al rey en una fecha tan señalada. Por parte del gobierno, el ministro Óscar Puentes ha sido el actor principal en los corrillos. Dos cosas ha dicho. Una, no hay dinero B en el PSOE, y lo de los sobres del caso Coldo son anticipos, sistema anticuado y absurdo, reconocía, pero es lo que hay, lo que se hace en los ministerios. Por parte autonómica, el interés informativo recaía sobre todo en el presidente andaluz con el tema de los cribados. Ha dado una fecha, el 30 de noviembre estarán todos los resultados. No cree que el PSOE aproveche la situación, pero sí ha expresado su preocupación por Vox, que es el partido que podría amenazar su mayoría absoluta.
Un 12 de octubre que ha sacado de cada partido político los motivos o no por los que se sienten orgullosos de España. Algunos como Bildu hablan de colonialismo y opresión, no así en el Partido Socialista o en el PP Almudena.
Para los socialistas el 12 de octubre es un día para reivindicar la identidad de la sociedad española. El presidente del gobierno ha colgado un vídeo en su cuenta de X y ha escrito: orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad, de su diversidad. Un mensaje acompañado de unas imágenes.
Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales.
Imágenes en las que aparecen militares de la UME trabajando en los incendios de este verano, también de las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza, de las manifestaciones del 8M y también se pueden ver a miembros de la Cruz Roja atendiendo a los migrantes que han llegado a las costas españolas. El líder del Partido Popular ha hecho lo mismo y ha usado las redes sociales para felicitar este día a los españoles.
En una cultura que ha dejado huella en todos los continentes, en una lengua que nos conecta y nos proyecta. Somos el orgullo de una
para
historia.
Para Feijóo, la hispanidad es el hilo que nos une y conecta con el resto del planeta. Ha rechazado el enfrentamiento y ha asegurado que lo mejor está por llegar.
Bueno, pues el Partido Popular hoy ha hablado de la hispanidad, también de todos los temas judiciales que pueden potencialmente afectar al gobierno, pero siguen sin decir ni una palabra de un sonido que lleva coleando todo el fin de semana. El de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, reconociendo en el Tribunal Supremo que se inventó una información que favorecía al novio de Ayuso. Filtró a los medios que la Fiscalía estaba ofreciendo un pacto al novio de la presidenta por sus presuntos delitos fiscales, cuando en realidad era el abogado de Amador el que lo estaba pidiendo.
Llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta.
Es una suposición que hace usted.
Sí.
El Partido Popular quiere pasar por encima del tema, el PSOE le exige a Feijóo que se pronuncie, pero de momento todo lo que tenemos es a Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, que se ha limitado este fin de semana a decir que no ha escuchado el audio.
Yo no he escuchado las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y por tanto me va a permitir que no las comente porque no las he escuchado. En cualquier caso es él el que tiene que dar explicaciones.
¿Y entonces considera que la mentira es una herramienta política válida?
La mentira nunca es una herramienta y solo hay que ver cómo miente el gobierno de España y cómo Pedro Sánchez ha hecho de la mentira el cimiento de su gobierno, ¿no?
Bueno, pues por si en Génova todavía hay alguien que no lo haya escuchado, los sonidos siguen colgados en nuestra web en cadenaser.com. En Andalucía se cumplen 2 semanas hoy desde que la cadena SER en esa comunidad destapó los fallos en el cribado del cáncer de mama por parte de la Junta, que afectan por lo menos a 2.000 mujeres. Hoy hemos sabido que el gobierno andaluz va a presentar el próximo miércoles un plan para reforzar también los cribados para el cáncer de útero y de colon, mientras seguimos recibiendo testimonios de afectadas que durante o después de los retrasos descubrieron que tenían cáncer de mama. Radio Sevilla, Enrique Carneado.
La Junta ha anunciado hoy que el próximo miércoles va a aprobar un plan de acción integral y de impulso sobre los cribados de cáncer, que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero, que se sumarán así al plan de choque puesto en marcha por la Junta ante los fallos en el cribado del cáncer de mama. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama aseguran contar ya con un centenar de estas denuncias documentadas y que se irán aumentando. El abogado de esta asociación, Manuel Jiménez,
puede demostrar un fallecimiento por estos casos. Tengo un par de ellos.
Mientras tanto, seguimos conociendo nuevos casos como el de María José, de 54 años, que desde que se hicieron una mamografía derivada a la privada en el verano de 2022, nadie se puso en contacto con ella y en el verano de 2024 se notó un bulto en el pecho que resultaron ser 3 tumores en la mama.
Hasta julio del 2024 no me llaman en absoluto. Oye, vente para acá que ya te toca. Ya aparece un bulto con el resultado de 3 tumores en mama.
2 semanas después de que la SER desvelara esos errores en el cribado, la Junta sigue sin explicar ni concretar cuál ha sido el fallo.
En la Comunidad Valenciana, Comisiones Obreras ha denunciado hoy que la Consellería de Sanidad utiliza a los profesionales que sean objetores de conciencia como excusa para que de facto no se realicen abortos en los centros públicos. Según los datos del gobierno de Mazón, solo 1 de cada 10 mujeres que abortan lo hacen allí en la sanidad pública. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
Buenas tardes. El sindicato exige que se planifique mejor el personal para que las mujeres que interrumpan su embarazo no tengan que ser derivadas a centros privados.
Uno de los que se derivaba aquí en la provincia de Alicante era un centro que no cumplía con ningún requisito de privacidad, de seguridad. Esto no son condiciones.
Es Yolanda Fernández, portavoz de Comisiones Obreras, que insiste en que los centros públicos son los que reúnen las mejores condiciones para abortar. Según los datos de la Consellería, el 90% de las mujeres que abortan en la Comunidad Valenciana son derivadas a centros privados porque hay muchos hospitales que directamente no dan este servicio. Comisiones Obreras reclama que se haga público el registro de objetores y que se organice el personal necesario para que todos los hospitales puedan realizar abortos.
De la política también, aunque en los márgenes, el acto de Alvise Pérez esta tarde en Madrid ha conseguido juntar a 5.000 personas para hacer un mitin en el que le ha confirmado que se va a presentar a las próximas elecciones generales. Un líder desacabó la fiesta, formación que tiene 3 diputados en Europa, al que se le acumulan las causas judiciales y en plena caída en las encuestas. Julia Molina.
Alvise ha llegado a un Vistalegre a medio gas, con muchos asientos vacíos, con la estimación de voto más baja desde que dio el salto a la política y solo unos días después de que el Supremo le haya abierto la cuarta causa, esta vez por acoso a los otros 2 eurodiputados que rompieron con él menos de un año después de las elecciones. Allí ha presentado su proyecto político y a su nueva ejecutiva nacional, con los que pretende concurrir a las próximas generales. No ha hecho referencias a su situación judicial de manera explícita, pero sí ha hablado de una persecución.
Nos enfrentamos a un sistema poderoso que intentarán destruirnos, silenciarnos, atacarnos y difamarnos. ¿Qué os voy a contar yo?
Alvise tiene pendientes otras 3 causas en el Supremo, una por financiación ilegal de su partido, otra por acoso a una fiscal y por injurias contra el presidente catalán, Salvador Illa, además de varias condenas en lo civil que suman indemnizaciones de casi 100.000 euros a pagar a Ábalos, a Carmena y a la periodista Ana Pastor por difamarlos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
89.777, serie 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hora 25. Aida Bao.
Y en este punto nos vamos a ir a Francia en directo porque después de todo el fin de semana negociando, el primer ministro Sébastien Lecornu, que ha sido nombrado por Macron por segunda vez después de dimitir el pasado lunes, ha anunciado esta noche que ha conseguido volver a formar gobierno. A ver si le dura más que el anterior. París, Lucía Riera, ¿qué tenemos? Buenas noches.
Buenas noches. En una última reunión en el Elíseo esta tarde, Lecornu y Macron han terminado de configurar una lista de nombres con mucha menos carga política que el efímero equipo que compuso el primer ministro hace una semana. Algunos ministros se quedan, como Lescure en Economía, Barrot en Exteriores y Darmanin en Justicia, pero salen pesos importantes. El líder republicano Bruno Retailleau, sustituido ahora en Interior por el prefecto de París, Logan Núñez. También se van los ex primeros ministros Elisabeth Borne y Manuel Valls, responsable de Ultramar, una cartera prioritaria por la crisis en Nueva Caledonia. El renombrado primer ministro ha tratado de presentar un ejecutivo más técnico y con varias personalidades de la sociedad civil. Para transición ecológica, por ejemplo, ha fichado a la presidenta de WWF y en trabajo estará el exdirector de Red Ferroviaria de Francia. Un gobierno de misión, como lo ha llamado Lecornu, para intentar salvar la censura en la Asamblea Nacional y sacar adelante los presupuestos.
Gracias, Lucía. Pues esa es la última hora en Francia. Hay nuevo gobierno. También estamos atentos a esta hora Portugal. Allí se están celebrando hoy las elecciones municipales que van a servir para testar hasta qué punto la ultraderecha de Chega ha ramificado también a nivel local. Recordamos que a nivel nacional los ultraderechistas son ya segunda fuerza en Portugal ahora mismo. Según las encuestas a pie de urna, los datos están ajustadísimos en plazas como Lisboa o Oporto. Brais Suárez, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, con el 75% escrutado, las principales ciudades de Portugal se mantienen en empate técnico entre socialistas y conservadores, especialmente en Lisboa, que nos hará esperar hasta contar el último voto porque el empate es total. En Oporto toma una ligerísima ventaja el candidato conservador, que se ha mantenido ambiguo sobre si aceptará o no pactar con Chega. Y precisamente Chega, la ultraderecha, nos deja el segundo titular de la noche porque de momento está muy lejos de los resultados logrados en las legislativas de mayo. Observando todo el mapa nacional, los ultras se desploman del 23% a menos del 10%, una hecatombe que desde la sede del partido quieren ver con optimismo, porque es verdad que mejoran sus resultados de hace 4 años y consiguen por primera vez algunos ayuntamientos. En cualquier caso, se confirma la vulnerabilidad que se achacaba a los cuadros de Chega y la dependencia de su líder André Ventura. La cara feliz son los socialistas, que ya dicen haber vuelto como partido ganador.
Brais Suárez, en directo desde Oporto, gracias. El 42% de los adultos estadounidenses, el 42%, dice confiar bastante o mucho en Donald Trump para hacer recomendaciones de salud. Estamos hablando de un hombre que ha dicho barbaridades como que el paracetamol provoca autismo. Los expertos aseguran que es algo que el republicano hace deliberadamente, sabiendo el peso que tiene sobre la opinión pública. Su objetivo, dicen, es desacreditar la ciencia para después tener suficiente apoyo social para ir recortando en este ámbito tan fundamental para el desarrollo de las sociedades. Belu Jiménez.
Han sido varios los bulos que Donald Trump ha esparcido en materia de salud. Como este septiembre. Cuando vinculó las vacunas o que las embarazadas tomaran paracetamol con el autismo, o como cuando en 2020 dijo que quizás hacer inyecciones con desinfectante podría ser una solución para eliminar el coronavirus. El 42% de los estadounidenses dice confiar mucho o bastante en Trump para hacer recomendaciones de salud. Y esto tiene consecuencias directas en la salud de la población. Lo vemos en las cifras. Después de que Trump dijera esto, las intoxicaciones por desinfectante aumentaron un 121% en Estados Unidos respecto al año anterior. Claudia García Abad es médico especializada en salud pública y coordinadora de políticas de IS Global.
Lo que nunca habíamos visto hasta ahora es la institucionalización de la desinformación.
Celia Díaz es socióloga y profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
No es simplemente un error de información, sino que lo que está generando es un marco orientado a definir quién merece la confianza y quién queda deslegitimado.
¿Y por qué hace esto Trump? Pues los expertos dicen que pretende politizar la ciencia para desacreditarla y poder llevar a cabo los recortes en materia de ciencia que quiere hacer, como que Estados Unidos se retire de la OMS.
La parte en la que retira financiación a la investigación a lo largo de todo el mundo, eso tiene implicaciones globales.
Y que entonces algunos ensayos clínicos que dependen de los fondos de Estados Unidos se retrasen hasta 10 años.
Europa estrena hoy un nuevo sistema de fronteras inteligentes. El control fronterizo a partir de hoy va a ir cambiando progresivamente hasta estar completamente implantado el próximo 10 de abril. Quienes vengan de países de fuera de la Unión Europea ya no van a tener que esperar al sellado manual de su pasaporte. Ahora lo van a hacer en máquinas de forma automática. Lorena Carramolino ha estado en la comisaría de la T4 del aeropuerto de Barajas para comprobar cómo funciona.
A partir de hoy,
señores pasajeros,
comienza a implementarse el nuevo modelo de control de fronteras en la Unión Europea. Consiste en unos equipos informáticos que escanean el pasaporte y recogen automáticamente los datos biométricos de todos los ciudadanos de terceros países que entren o salgan del espacio Schengen. Lo explica Juan Manuel del Valle, inspector jefe de la Policía Nacional en la Unidad de Fronteras.
Cogemos la cara en vivo y las cuatro huellas de la mano derecha. También grabamos el puesto fronterizo por el que entra o sale y la fecha y hora de entrada y salida.
Con este nuevo sistema se pretende acelerar el trámite y un mayor control en las fronteras.
Lo que nos va a reportar también es una mayor lucha contra la inmigración irregular y contra la falsedad documental o la usurpación de identidad.
La implementación será progresiva hasta el 10 de abril del año que viene. Ese día entrará en vigor el sistema automatizado que eliminará el requisito del sellado del pasaporte. Esta pasajera peruana de 80 años admite que va a tener que pedir ayuda con la nueva tecnología.
Es un poco difícil. Pediremos ayuda, pero es más rápido.
El Ministerio del Interior ha invertido 83 millones de euros en la instalación del nuevo sistema que ha empezado hoy en España con los pasajeros de un vuelo que ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Posteriormente se implementará en los 81 puestos fronterizos del país.
Y en Vitoria se han elevado esta tarde a 19 los detenidos después de una concentración de la Falange que se ha enfrentado a una contramanifestación frente a la ola reaccionaria. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches. Sí, los disturbios han comenzado cuando una movilización antifascista se ha enfrentado a los asistentes de una concentración convocada por Falange Española en una plaza del centro de Vitoria donde han cantado el Cara al Sol. Durante la hora que han durado los enfrentamientos, también con la Ertzaintza, se han lanzado piedras, sillas y otros objetos y se han quemado y volcado varios contenedores. Los agentes han detenido a 19 personas por desórdenes públicos y una veintena de policías han sido heridos.
Y hoy terminamos en el Festival de Cine de Sitges, en donde nos fijamos en la exposición de los 50 años de Tiburón y también en los cortos fantásticos y de animación que compiten. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
El mundo del cine celebra durante todo el año el 50 aniversario de Tiburón, una de las películas más míticas de Steven Spielberg y una de las más caras de la historia.
And the winner is John Williams the Jaws.
La organización del Festival de Sitges no quiere ser menos y conmemora también los 50 años del film, en su caso con una exposición de entrada libre que podrá verse hasta el último día del festival. De nombre 50 años de terror bajo el agua, el recorrido repasa todo tipo de monstruos marinos.
Desterrada, mientras él y sus enclenques pececillos.
Hay además espacio infantil para los más pequeños. En cuanto a cine, esta mañana se han proyectado los cortos fantásticos y de animación, entre estos The Littles, la historia de una chica que a raíz de un golpe contra un tablón vive experiencias rarísimas. Y El aspirante, una crítica a los trámites administrativos.
Pues así nos vamos, se quedan ya con Carrusel Canalla. Buenas noches, adiós.
Hora 25, Aída Bao.